En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y ya vamos comenzando poco a poco a tomar ese contacto directo con los oyentes y con las entidades que trabajan en Huelva. En concreto, hoy queremos también poner en valor esa atención en salud mental, esa, bueno, pues sobre todo el tratamiento, cómo se traduce en tratamiento a conductas adictivas. Oye, queremos reforzar esos 30 años de trabajo que viene desarrollando la Asociación Estuario en Huelva y en Lepe, gracias a su presidenta que hoy está con nosotros, Lucía Rodríguez. Muy buenas tardes, Lucía.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues sí, una asociación que también la tenemos muy cerquita aquí en Huelva, en concreto en la calle Puerto, ¿verdad?
Eso es.
Y 30 años, decía, que habéis celebrado ya el año pasado, en 2023, pero bueno, que poco a poco seguís reforzando, porque es una entidad de referencia, no solamente en la rehabilitación de adicciones, sino también como centro sanitario especializado.
Eso es, sí. Nosotros, además de trabajar las conductas adictivas o adicciones, ¿no?, en general, también trabajamos con cualquier problemática de salud mental y hacemos un tratamiento familiar, que sabemos que muchos problemas de salud mental, al final, tanto el problema se gesta en el seno de la familia, pero también las soluciones. Uh-huh. Y es algo que nos gusta siempre poner en valor, porque un tratamiento familiar hace más completa la recuperación de las personas, no solo de la persona o del paciente o la paciente que viene con el problema en sí, sino también del resto de la familia, ¿no?
Cuando hablamos de salud mental, que poco a poco parece que ya, bueno, pues lo vamos visibilizando más a nivel social, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son problemas de salud mental? ¿Cuándo tenemos un problema de salud mental?
Bueno, tenemos que saber diferenciar también de lo que es un problema de salud mental con una patología mental, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Es verdad que hoy en día parece como todo igual, pero no es igual. Un problema de salud mental puede ser, bueno, alguna dificultad, ¿no?, que pueda presentar la persona en su día a día para poder tener, pues, un día a día normalizado, ¿no?, y una rutina, que hablábamos antes, la organización, y que no le suponga, pues, una pérdida de su bienestar, ¿no?, del día a día, y poder llevar a cabo, pues, sus roles, sus responsabilidades con normalidad. Y luego una patología mental es algo ya que tiene que haber un diagnóstico, ¿no?, por un profesional de la medicina, un sanitario, sanitaria, y tiene que cumplir unas características concretas, ¿no?, que no es cualquier cosa.
Uh-huh. Ya son varias las campañas que se vienen además abordando de cara a esos problemas de salud mental. Y en este mes de octubre, que estamos celebrando durante todo el mes el Día Internacional de la Salud Mental, queremos también abordar lo que viene siendo el hablar de su importancia en nuestras vidas, porque al final esta campaña puede desarrollar un cambio de la normalidad, que siempre, ¿no?, entre comillas, es lo que queremos todos tener en la vida.
Pues sí, nosotros la importancia o lo que hemos puesto en valor para traer esta campaña es un cambio de paradigma, precisamente, que llevamos trabajando ya hace ya algunos años, y es la importancia de la formación en perspectiva de género para cualquier cuestión que esté relacionada, en este caso, con la salud. Es importante saber de qué manera nos afectan a hombres y de qué manera nos afectan a mujeres ciertas problemáticas o en general cualquier problemática, y en este caso en relación a la salud mental es muy importante, porque no los hombres y las mujeres no entramos o no padecemos un problema de salud mental o una patología por las mismas circunstancias o causas, ni salimos tampoco de esa situación por las mismas vías. Entonces, es necesario conocer cómo nos comportamos, hombres y mujeres, qué creencias tenemos, qué conductas, de qué manera gestionamos, ¿no?, las situaciones, las emociones, habilidades sociales, ¿no?, para saber cómo ayudar mejor a cada persona, ¿no? Creo que eso es fundamental. Sabemos que la perspectiva de género es una de las cuestiones que, bueno, que se habla mucho, ¿no?, sobre este tema a nivel de calle, ¿no?, social, del género, la violencia de género, pero ¿realmente sabemos lo que es el género, la perspectiva de género? Y bueno, pues nosotros, una de las cosas que llevamos tiempo formándonos en esto, y hemos cambiado la metodología en nuestra entidad para hacer un tratamiento diferencial entre hombres y mujeres y saber ayudar mejor a las personas a salir de cualquier situación, ¿no?
Uh-huh. De hecho, muchas veces las mujeres, porque quisiera poner también a la mujer sobre, bueno, abordar este tema con esa perspectiva, es verdad que solemos, bueno, pues saturarnos, ¿no?, de, para llevar más cosas, a lo mejor, de lo que deberíamos. Y llegamos incluso a automedicarnos, ¿no? Háblanos también de ese problema de nosotros mismas, sí. Bueno, pues acudir a los ansiolíticos, a los psicofármacos, sí. ¿Qué consecuencias tiene?
Pues mira, una parte de la campaña, aunque la campaña de sensibilización, ¿no?, que quiero dejar claro, es sensibilizar, es para concienciar, ¿no?, ayudar a las personas, tanto a las mujeres como principal destinataria, pero también a todos los profesionales y profesionales que trabajamos con mujeres directamente en nuestro día a día, que puede ser personal sanitario, personal de servicios sociales, de centros de la mujer, de entidades que intervienen con mujeres, y es transmitir el mensaje de que las mujeres acabamos recurriendo a este tipo de herramientas, que vamos a llamarlo así, ¿no?, que es la medicación, los ansiolíticos especialmente y los hipnosedantes, para poder llevar a cabo o para poder soportar el malestar que tenemos en nuestro día a día sobre como consecuencia de la sobrecarga, de los cuidados especialmente, de las diferencias que existen aún en día en ciertos empleos más precarios que, ¿no?, que ostentamos las mujeres, como puede ser pues las camareras de piso, ¿no?, que el 75% de las mujeres, o sea, de esos puestos de trabajo son ocupados por mujeres, ¿no?, y son empleos, pues como hablamos, más precarios, con salarios más bajos y unas condiciones físicas, pues de explotación, ¿no? Vamos a llamarlo las cosas como son. Entonces, todo esto nos lleva a un malestar físico y mental insoportable. Y tenemos que recurrir a esos fármacos, o nos han enseñado a recurrir a esos fármacos desde, bueno, desde todos los planos, ¿no? A nivel sanitario, por ejemplo, los psicofármacos se recetan en atención primaria, vamos a decir, por médico de cabecera de toda la vida, ¿no? Un 75% más a mujeres que a hombres. Y esto no es solo responsabilidad de nosotras, de las mujeres, es también responsabilidad del personal que trabajamos directamente con mujeres, en entender que las mujeres también necesitamos, quizás antes que poner un parche sobre ese problema, sobre la herida, pues quizás que se nos escuche más, qué nos pasa, y poder ayudar a esas personas derivándolas pues a los recursos que puedan disponer, ¿no?, bien de seguridad social o recursos como el nuestro, por ejemplo, ¿no?, que en Estuario, que podemos ayudar a estas mujeres, ¿no?, a poder pues bueno, poner una
un
solución
apoyo profesional,
¿no?,
porque contáis con un equipo, claro, que una vez que llega el usuario o la usuaria, pues ya reciben de esa atención terapéutica. ¿Cómo eso lo es. Abordáis? ¿Cómo lo atendéis?
Bueno, nosotros trabajamos a través de una metodología de trabajo grupal e individual, y hacemos un seguimiento muy continuo, semanal, tanto en grupos de psicoterapia como a nivel individual, ya sea por mi compañero médico, por la psicóloga o por mí, que soy trabajadora social, ¿no? Y hacemos ese seguimiento muy continuo, tanto a nivel presencial como a nivel también telefónico, porque tenemos dos teléfonos 24 horas, que además lo tenemos abierto al público en general, no solo a las personas que están en tratamiento, sino también abierto a personas que quieran llamar, pedir información o alguna situación que no sepan cómo afrontar, también las orientamos y asesoramos, incluso otros recursos que estén a nuestra mano y que sepamos que le puedan ayudar. Es decir, hacemos un trabajo muy integral, hablábamos antes, ¿no?, para el personal humano que somos, y es porque al final al cabo nuestro trabajo también es muy vocacional, ¿no? Nos gusta nuestro trabajo, sabemos las necesidades que existen y vamos allí o allá donde podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Hay una frase mucho que me gusta mucho, que es de Eduardo Galeano, que dice así como personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, ¿no? Y es así, nosotros con una entidad que somos muy pequeña, que después de 30 años seguimos sobreviviendo, que no es poco, y eso también creo que es importante poner en valor, ¿no? Que en Huelva, capital y provincia, somos de las pocas que hacemos un trabajo como el que nosotros hacemos, y me gusta decirlo porque es así, ¿no? Si te pones a investigar, en otras provincias quizás hay más similares, ¿no?, centros o entidades similares, pero en Huelva hay pocas como la nuestra. Y es importante poner esto encima de la mesa y que, bueno, y que a pesar de los escasos apoyos que muchas veces recibimos por parte de la administración o por empresas privadas, vamos allí donde pensamos que hay una necesidad, un problema, y podemos poner nuestro granito de arena para ayudar en este caso a las mujeres con esta campaña. Pensamos no solo a las mujeres, sino al entorno que nos rodea a las mujeres, pues que sepamos también de que todos estamos implicados. Esto no es una responsabilidad individual solo nuestra, es una responsabilidad colectiva de la sociedad. De si yo sé que mi madre, mi pareja, mi hija tiene un problema o puede llegar a tener un problema con esta sustancia, con los psicofármacos, mi responsabilidad también es acompañarla, ayudarla, decirle, mira, yo voy contigo, porque esa es otra. Las mujeres cuando vienen a tratamiento vienen solas, no tienen apoyo. Los hombres, en su mayoría, tienen apoyo, de hecho, normalmente...
La mujer, por lo tanto, se siente estigmatizada.
Totalmente.
Ese
es el enfoque de la campaña, es un enfoque no culpabilizador ni sancionador hacia la mujer, que ya recibimos bastantes sanciones socialmente, ¿no? La mujer... Por cuestiones como esta, como pueden ser las dependencias, ¿no? En los centros de adicciones normalmente el 90% de personas que acuden son hombres. Y no es porque la mujer no tengamos dependencia, es porque nuestra dependencia la ocultamos, porque nos avergüenza más, porque se nos culpabiliza o se nos sanciona más por parte también de la propia familia, ¿no? Evidentemente. Entonces, incluso en la familia muchas veces se sabe, ¿no? Que mi mujer, mi pareja, mi hija está tomando ansiolítico o está incluso los mezcla con alcohol y toma alcohol en casa, pero bueno, como eso no se ve, como eso, ¿no? Socialmente, bueno, ella lleva su vida para adelante, su casa, sus hijos, su tal, como eso no ocasiona grandes problemas, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Y hacemos la vista gorda, pues no. También es responsabilidad de la familia y de las personas que estamos cerca de acompañar a esas mujeres, ¿no? Y poder ayudarlas, ¿no?
En esa campaña que ya tenemos además difundiéndose por las redes sociales, vemos esas mujeres que cargan con su bolso, ¿verdad?
Eso es, sí. Sí, de hecho el eslogan de la campaña es algo así como, ¿no? Si la ansiedad no te cabe en el bolso, la ansiedad tampoco, ¿no? Y es verdad, lo que intenta es poner, trasladar un mensaje a las mujeres de ayuda y de acción, es decir, ponte en marcha, porque esto tiene solución. Tú puedes salir de esto, no tienes que vivir toda la vida con ansiolítico o antidepresivo, como nos han hecho creer, ¿no? Es que como las mujeres, históricamente, se nos ha considerado como histéricas, ¿no? Si te quejas, eres una histérica. ¿No? Y eso es una cosa que llevamos un poco arrastrando hacía muchos años, ¿no? De hecho, se categorizó un trastorno como el trastorno histriónico de la personalidad. Y eso era a nosotras las mujeres, ¿no? Por unas características concretas. Una de ellas, bueno, pues esa, ¿no? Que una vez que la mujer se queja y expresa lo que le está pasando, se nos intenta adormecer con esa medicación. Es como se nos silencia el malestar. Y no, el malestar hay que sacarlo precisamente, hay que quejarse, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que pedir ayuda y dejarse ayudar, claro.
Muchas veces esos ansiolíticos o esos psicofármacos no solamente es de tomarlos para afrontar esa tarea que nos queda por delante, sino también para descansar. Nos estamos también, bueno, pues cogiendo dependencia, ¿no? A la hora de poder relajarnos,
sí,
y tomar sueño.
Claro, es que este ritmo de vida que hablábamos antes, ¿no? Tan acelerado. Nos hace vivir en un estado de ansiedad constante. Incluso nos acostumbramos, ¿no? Y lo normalizamos, ¿no? El cortisol por las nubes y vivimos, pues, incluso es que eso también está demostrado que genera unos mecanismos de dopaminérgicos también muy similares a los de la adicción. Es decir, cuando te acostumbras a vivir en estado de estrés constante, ya no sabes vivir si no estás en estrés. Entonces eso, claro, para poder descansar, porque somos humanos, no somos personas, y necesitamos la maquinaria, ponerla también, ¿no?, a descansar de vez en cuando, pues tiramos también de hipnosedantes, ¿no?, y de ansiolíticos para eso, ¿no? Pero no solo nosotras, lo que hablamos, tú vas al médico de cabecera, le dices que, de hecho, a mí me pasó, ¿no?, hace unos años, se me quedó, ¿no?, la cervical así, ¿no?, cogida, y yo fui al médico de cabecera, y lo primero que me prescribió, sin casi preguntarme ni mirarme a la cara, diazepam, de 5 miligramos, relajante muscular. En lugar de decirme, bueno, ¿por qué te pasa? Puede ser que estés estresada, puede ser que lo que sea, ¿no? Mandarte un ejercicio de relajación, de estiramiento, no sé. O alguna otra pauta. Sabemos que la salud mental en la Seguridad Social no es fácil acceder, ¿no? Y acceder a un psicólogo o un psicóloga público no es fácil. Pero bueno, por lo menos otras técnicas, ¿no? Otras soluciones. O eso, escuchar 5 minutos a la persona. Una solución rápida no puede ser la medicación, porque eso no es solución realmente, ¿no?
La verdad que la salud mental salió un poco a la palestra en esos años de pandemia, cuando vimos, bueno, pues los datos, ¿no?, que reflejaban la cantidad de personas que se encontraban solas y no podían tampoco asumir, ¿no?, lo que les venía encima. Desde entonces aprendimos a trabajar en red de colaboración con otras entidades. ¿Cómo trabaja la Asociación Estuario ese tema?
Pues sí, eso también lo que estamos, gracias a la campaña, estamos trabajando más aún, ¿no?, en ello, que es poder no solo nosotros colaborar con otras áreas, ¿no?, con otros ámbitos de trabajo también, como puede ser lo que hablamos de la salud mental, el personal sanitario de centros de salud, los centros de la mujer, servicios sociales, sino también que ellos también se impregnen del trabajo que nosotros hacemos para que entre todas las partes podamos ayudar mejor a esas mujeres, ¿no?, que acuden a los diferentes servicios, ¿no?, que al final esa es la finalidad de la campaña, ¿no?, de que no solo les llegue la información, sino que el personal también aprenda a tener en cuenta por qué acuden esas mujeres a pedir ayuda o no, o qué es lo que le está pasando detrás de lo que expresa la mujer, porque muchas veces la mujer puede expresar un problema concreto, ¿no? No tengo para necesito comida para mi familia, o necesito, ¿no?, detrás de esas demandas que podemos encontrarnos al pie de calle, ¿no?, que hoy en día, bueno, pues por desgracia cada vez suceden más, ¿no?, esas situaciones, pero detrás de eso también existen otras causas sociales, ¿no?, que es la que comentábamos, que en la cartelería de eso, de la campaña aparecen, ¿no?, que son datos estadísticos, que eso está extraído de estudios y de, ¿no?, de informes del ministerio y de otras organizaciones, ¿no?, españolas, sobre, bueno, pues las situaciones que sufrimos las mujeres, ¿no?, las diferencias que todavía se perpetúan y que todavía tenemos que hacer bueno, políticas públicas que nos ayuden mejor a paliar esas diferencias entre hombres y mujeres en el acceso al mercado de trabajo, ¿no?, unos salarios más equitativos, una educación también en la corresponsabilidad, para que nosotras no nos hagamos exclusivamente de cargo de los cuidados, tanto de las personas, de los niños, de los hijos, como de personas dependientes, ¿no? Uh-huh. Porque eso es algo, una educación que, bueno, que venimos arrastrando, como que eso es algo que nosotros biológicamente estamos como hechas para cuidar, ¿no? Cuando uh-huh. eso ya está demostrado que no es así, es que lo tenemos aprendido, es una conducta aprendida, y bueno, ya se nos asigna ese rol y tenemos que cumplirlo. Entonces, en casa, si el padre o la madre ya se vuelve una persona dependiente, quien se hace cargo, sí o sí, es la mujer. A pesar de que tenga 5 hermanos más, pero estos varones, se hace cargo ella. Si incluso si el padre o la madre es del marido, se hace cargo la mujer, aunque no sea su padre y su madre. Es decir, una cosa llamativa, ¿no? Que tú dices, pero bueno, ¿hasta qué punto? ¿Dónde está el límite?
Se ha asumido generacionalmente.
De cuidar, ¿no?, a los demás, ¿no? Pues primero, y ahora se está hablando mucho del autocuidado, ¿no? Primero está una misma y después ver hasta qué punto yo puedo también dar de mí, ¿no?, para los demás. Pero primero no perder el centro, que eso es algo que no se nos ha enseñado a las mujeres, ¿no? No perder el centro nuestro de ponernos por delante siempre de todos, de todo el mundo, incluso por delante de los hijos.
Claro, y hablando de los hijos, porque al final es verdad, estamos viendo y cogiendo, ¿no?, de el problema desde la raíz, pero quizá tendremos que trabajarlo también desde la prevención. Por eso los menores y adolescentes también siguen siendo un foco que no podemos obviar. Tanto charlas, talleres, centros educativos, estáis abordando ese trabajo de saber gestionar las emociones, ¿no?, desde la prevención.
Sí, sí, porque de hecho, fíjate, ya llevamos unos años, ¿no?, haciendo prevención en centro educativo, tanto con niños y niñas como con adolescentes, ¿no? Y lo hacemos desde la educación emocional, como bien has dicho, ¿no?, que hacemos al final es promoción de la salud. Es lo que hacemos, la prevención y promoción de la salud, que es algo que parece que está ahí, pero que realmente no se hace apenas, ¿no?, educar en ese sentido. Y sabemos que educar en la gestión de las emociones previene muchos problemas de salud mental y muchos ¿no?, problemas a la hora de relacionarnos con el mundo, con nosotros mismos. La educación emocional es fundamental, debería ser algo obligatorio en los centros educativos, pero no lo es. Y nosotros, como entidad, que hacemos, estamos especializados en el tratamiento, de hace unos años empezamos este trabajo también en prevención, y como hablábamos antes, es un extra para nosotros porque es un trabajo que no está pagado, ni mucho menos, no está reconocido. En prevención se invierte muy poco dinero en España, pero sabemos que es algo que hay que atajar, porque si que realmente queremos hacer algo para luego no tener que hacer invertir tanto en tratamiento, o ya no económicamente, sino para que la persona no desarrolle problemas tan graves, hay que prevenir. Problemas o dificultades vamos a tener todo el mundo, pero por lo menos vamos a intentar que sean las más livianas posibles, o al menos que tener toda la herramienta para cuando tengamos una situación de crítica, saber gestionarla con la mayor, ¿no?, agilidad o que me cause menos daño, ¿no? Entonces, la educación en la gestión emocional es fundamental. Y fíjate que relacionado con la campaña, hacemos también esta educación emocional con perspectiva de género en los centros educativos, porque el consumo de psicofármaco, el inicio, la edad de inicio es 14 años, la edad de inicio es la media, y en chicas, principalmente. Las chicas duplican a los chicos en el consumo de psicofármacos. También en el uso de la sustancia o de los comportamientos adictivos hay, como en todo, mucha perspectiva de género, ¿no? Entonces, nosotras recurrimos más a ese tipo de sustancias. Ellos a otras, más prohibitivas, por así decirlo, y nosotras recurrimos más a las legales, que es el tabaco, el alcohol y los psicofármacos. En concreto, los psicofármacos se han convertido en la cuarta sustancia más consumida en nuestro país.
Es que cada vez está más accesible.
Claro, más normalizada. Y el problema ya no solo que la consumamos, sino que además la mezclamos con alcohol. Y eso es una bomba de relojería para nuestro cerebro y nuestro organismo. Y genera una dependencia muy potente. Que bueno, como lo hemos normalizado, como igual que el consumo de alcohol, del tabaco, son legales, son drogas legales, y entonces normalizada, ¿no?, su uso. ¿Qué sucede? Pues que hay que educar también a esos chicos y esas chicas de que hay otros métodos para poder gestionar la ansiedad, hay otros métodos para poder expresar nuestras emociones y poder, ¿no?, favorecer esa gestión antes que, pues, que adormecernos o antes que querer anestesiar nuestras emociones. La sociedad nos educa en eso, ¿no? A que me duele aquí o me duele allí, tómate esto, que se te pasará. O, ¿no? Y de esta forma puedes solucionar ese dolor, ya sea psicológico o físico. Pero eso no es real. Eso es es un parche que me puede ayudar, si tengo un seguimiento médico, como todo tratamiento. Pero además tengo que buscar otras herramientas, como es la psicoterapia. La psicoterapia, la psicología es fundamental para ayudarnos a aprender o adquirir esas herramientas que no hemos aprendido o nunca nadie nos ha enseñado o nunca la hemos practicado, ¿no?
Sí, sí. Al final, bueno, pues habilidades sociales que nos vienen bien ir adquiriendo cuanto antes mejor. Sí, es verdad que hay que poner también el dedo, ¿no?, en la herida, y muchas veces los familiares, las parejas, son los que tenemos más a mano. No sé hasta qué punto también desde la Asociación Estuario, también los pacientes, ¿no?, el trabajo que se realiza con los familiares de los pacientes, pues también es importante.
Fundamental, por eso el tratamiento que hacemos es familiar, porque sabemos que, bueno, que si trabajamos con la persona que presenta supuestamente el problema, digo supuestamente porque claro, es como que venga mucha gente, venga, yo te traigo aquí a mi familiar, a mi hermano, mi hijo, para que me lo cure. No te lo curamos a él, os ayudamos a todos a reaprender a cómo relacionaros mejor, a cómo comunicaros mejor y a cómo poder solventar pues esas deficiencias que con el tiempo se han instaurado ahí en la familia, ¿no? Y eso no solo a la hora de ayudar a mi familiar, que aparentemente es el que está mal, porque luego vas rascando y te das cuenta pues que la madre o el padre también tienen otros problemas, porque son modelos al final. Y la persona que llega con una dependencia pues ha criado en una familia donde ha desarrollado ciertas formas de gestionar las situaciones. Y el recurrir a la adicción no es porque sí, o sea, la adicción a una sustancia o un comportamiento adictivo no es porque sí. Viene, pues eso, por una serie de causas, de motivos que se gestan dentro de la familia, que en parte tiene responsabilidad la familia, aunque sabemos que en adicciones también una responsabilidad del entorno, donde yo me crío, en las circunstancias que yo desarrollo.
Que cada uno llevamos.
Claro, también biológica, claro, también sí. Hay características biológicas que nos predeterminan o nos predisponen también a desarrollar una adicción. Es un conjunto de factores, pero uno muy importante es la familia. Es la familia, tanto para desarrollar el problema como para solucionarlo. Nosotros siempre decimos, la esperanza es que en la familia también tenéis la solución, lo que pasa es que hay que trabajar. Uh-huh. Y trabajar, pues no todo el mundo quiere, ¿no? Porque al final es algo que cuesta, que también hay que hacer sacrificios, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer cambios en la familia, pero que siempre... Nosotros le decimos a la gente, no tienes que ceñirte a lo que estás haciendo ahora, sino a lo que te va a... Porque claro, los cambios llegan unos resultados a medio largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que los tratamientos efectivos, para que sean realmente efectivos y de calidad, oscilan entre los 2 y 5 años. Es verdad que luego cada persona es un mundo, ¿no? Que es verdad que nosotros siempre nos adaptamos a la situación de la persona y no hay ninguna persona igual, ni familia igual. Pero, claro, no podemos pretender que al mes de empezar un tratamiento o a los 2 a los 6 meses ya esté todo solucionado. No. Algo que se ha gestado durante 10, 15, 20 años. Hay que hacer un trabajo ahí de fondo, es una carrera de fondo que decimos, ¿no? un tour donde el ciclista se monta, la ciclista se monta y tiene que hacer pasar por diferentes obstáculos y tiene que pasar por diferentes, ¿no?, cuestas, a veces
se
más empinadas,
en su
a veces
cambio,
más,
¿no?
Claro, y cuesta trabajo, pero bueno, es un camino que luego el que lo supera, el que se mantiene, sabe los beneficios, sabe lo bonito que es vivir una vida sin dependencia, con otra perspectiva, porque al final es cambiar un estilo de vida y unos hábitos, y eso te hace también, esa es la felicidad que nosotros decimos, ¿no? Realmente la felicidad es eso, es saber disfrutar de tu día a día en pequeños momentos, sin tampoco, ¿no?, proponerte grandes metas de, no, es que yo para
cambiar
ser feliz,
el mundo, claro,
claro,
sí,
tengo
sí,
que
sí.
cambiar el mundo. No, no, la felicidad está en disfrutar de ti mismo, sí, conocerte a ti y poder valorar y convivir con los tuyos, ¿no?
Uh-huh. Hablábamos al principio de 30 años ya de constancia, de trayectoria en este trabajo de precisamente especializado en conductas adictivas y en atención a familias y otros trastornos psicológicos, pero sí es verdad que desde ese germen, de esas madres que se unieron en ese mismo fin, hasta ahora, ¿ha evolucionado mucho la asociación?
Pues sí, porque es verdad que, aunque la mujer, tengo que decir que sigue siendo un pilar fundamental de la asociación, se creó gracias a ellas y se mantiene gracias a ellas, porque por eso también la campaña, ¿no?, y haber cambiado el método de trabajo, y porque es verdad que, a pesar de que ellas han sido las impulsoras, ¿no?, las precursoras de entidades como esta, no solo Estuario, muchas asociaciones de temas de adicciones fueron impulsadas por mujeres y creadas gracias a ellas, por ese grupo, por madres, ¿no?, preocupadas y afectadas por esta situación, ¿no?, de las adicciones, y tendríamos que hacer también cosas por ellas, ¿no?, importantes, y hacer una campaña como esta, dándole su espacio, su protagonismo y también la ayuda que nosotras necesitamos. Pensamos que es lo mínimo que podemos hacer de justicia por ellas, porque es verdad que en la sociedad en general necesitamos hacer más cosas por ellas para ayudarlas a tener más autoestima, más empoderamiento y más posibilidades para poder tener más calidad de vida, ¿no?
Ya nos quedamos sin tiempo, Lucía, pero sí es verdad que, bueno, el equipo que se mantiene en la asociación es fundamental. ¿Quiénes lo conforman?
Pues mira, nosotros somos un equipo multidisciplinar de médicos, psicólogas, yo trabajador social y también educadoras monitoras, ¿no? Entre todas las partes intentamos hacer pues un trabajo integral y que al final, pues lo que hablamos, muy vocacional, de ayuda, ¿no?, a las personas. Y sí decirte, comentarte una cosilla que se me olvidó antes, de que hemos también abierto un servicio nuevo, un programa nuevo de psiconutrición, gracias a una compañera psicóloga que lleva con nosotros ya desde principios de año, que está especializada en este tema y está haciendo unos grupos de psicoterapia fabulosos en este aspecto. Es verdad que en Huelva el trabajo en grupo apenas se hace y se está más que demostrado que es muy efectivo. Entonces animamos, bueno, también a la gente, ¿no?, de que se informe y que pida información, porque al final el trabajo en grupo es muy enriquecedor. Y en cuanto a psiconutrición, por ejemplo, que es algo que preocupa mucho, ¿no?, a la gente hoy en día también, el tema de la alimentación y demás, y del deporte, pues algo que nosotros podemos también ayudar a quien lo necesite, ¿no?
Muy bien, pues estáis en la calle Puerto y bueno, ¿y cómo localizaros?
Pues la calle Puerto número 1, tenemos el centro ambulatorio, luego estamos en redes sociales, en nuestra web de asociacionestuario.com y bueno, dejo también mi teléfono, que es el 655-96-27-68, donde podéis localizarme tanto telefónicamente, vía WhatsApp, lo que necesitéis.
Pero por las redes sociales también,
sí.
Estáis presentes en Facebook.
Eso es.
Así que, bueno, pues a golpe de piedra, como se suele decir, ¿verdad? Estáis siempre visibles. Gracias, Lucía Rodríguez, la presidenta de la Asociación Estuario, que está en Huelva y en Lepe, que no hemos hablado de la faceta residencial, que también se desarrolla en Lepe, en otra ocasión será. Pero gracias por vuestro trabajo y a continuar, que hacéis mucha falta.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Y nosotros nada más por hoy. Ya os emplazamos mañana con una nueva entrevista. Gracias, hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.